El bosque interior.
Orlando se despertó, se estiró, se paró, se irguió con completa desnudez ante nuestros ojos. Era una mujer. Nadie, desde que el mundo comenzó, ha sido más hermoso. Sus formas combinaban la fuerza del hombre y la gracia de la mujer. Mientras estaba ahí, de pie, la castidad, la pureza y la modestia, inspirada sin duda por la curiosidad, espiaron por la puerta y arrojaron a la forma desnuda una especie de toalla que, desgraciadamente, le erró por unos centímetros. Sin inmutarse, Orlando se miró de arriba abajo en un gran espejo y se retiró. Se había transformado en una mujer, inútil negarlo. Pero en todo lo demás, Orlando era el mismo. El cambio de sexo modificaba su porvenir, no su identidad.
Orlando, que viajaba a través del tiempo en su armazón humano de uno u otro sexo, guarda el secreto de lo que nos une, una vibración que no sabemos localizar, tan íntima que no corresponde a una forma o a otra.
Pues yo creo que la idea principal es entender que las emociones, al ser universales, no entienden de género o de sexo, ¿no? Digamos que no son ni masculinas ni femeninas, sino que hombres y mujeres sienten lo mismo, y lo que varía quizás sí que es la expresión emocional, cómo expresas esas emociones. Las investigaciones dicen que la expresividad cambia, pero que la sensación la sensación emocional es la misma en hombres y mujeres.
En el universo de las emociones, los caminos se entrelazan, pero apuntan hacia un mismo horizonte. El viaje, sin embargo, lo que vemos por la ventanilla, tiene un color muy diferente dependiendo de si eres hombre o si eres mujer.
En cuanto a la inteligencia emocional, las investigaciones, ¿qué es lo que han descubierto? Que las mujeres tienen una percepción de sí mismas que son menos competentes emocionalmente, sin embargo, los resultados en la ejecución evidencian que son más competentes. Y en los hombres es completamente distinto. Ellos se creen más emocionalmente competentes, sin embargo, las medidas de ejecución, las formas de solución a los problemas, son menos competentes que las mujeres.
Incompetentes, pero ufanos. Parece que los hombres en general no tienen problemas de autoestima emocional, a pesar de su probada torpeza. Y paradójicamente honestas, pero acobardadas, las mujeres se ven a sí mismas con una mirada menos compasiva. No son más que estadísticas, ni tampoco menos. Nos dicen que ser mujer es algo o mucho más difícil que ser hombre. Pero si observamos con detenimiento, también aprendemos que no existen dos estanterías separadas, una para hombres y otra para mujeres.
En esto de lo masculino y lo femenino, lo que decía la teoría de Gestalt, es casi como una especie de azar, ¿no? O sea, a un determinado tipo de características se les han dicho que son masculinas, pues por ejemplo, la dependencia, ser una persona más o menos ruda, y por el otro lado están las femeninas, ¿no? Que es una que personas que tienden más a la intimidad, que son más sensibles, ¿no? Entonces yo creo que es algo así, cuestión de estadística y de azar. Digamos que una persona puede tener características masculinas y femeninas, y otra persona puede, al revés, femeninas y masculinas.
Los gritos en el tenis, proferidos con admirable energía tanto por jugadoras como por jugadores profesionales, son una muestra inapreciable del espíritu competitivo que anima el esfuerzo en eso que denominamos alta competición. La ciencia nos dice que gruñir violentamente mejora en un 5% la tensión muscular en cada golpe, y con ella la velocidad de la pelota, Pero es que además, el sonido así producido llega a retrasar 30 milisegundos la respuesta del oponente. En ese tiempo, una pelota rápida recorre más de un metro, una distancia que puede ser letal. Como puede serlo la que hay entre decidir que te gusten cosas de niño o cosas de niña, seas niña o seas niño.
En tenis, por ejemplo, lo escuché cuando dos hermanos, una niña y un niño, y la madre me venía toda angustiada, es que me han salido cambiados, porque el niño no jugaba bien al tenis y la niña sí. Y claro, entonces yo decía, pero vamos a ver, no me entra en la cabeza. Y el niño adelante. Claro, es que entonces yo creo que eso hace mucho daño a la autoestima de un niño. O sea, ese tipo de comentarios, aunque los pienses, pues luego infórmate, lee y haz lo que quieras, pero no lo digas delante de un niño. Y sobre todo abre un poco la mente, porque el niño no está haciendo nada malo, ni está cometiendo ningún acto atroz. Él ha nacido así, con eso, es que no sé, me parece increíble que todavía pensemos así.
La intensidad del tenis, esos quejidos secos, lanzados con furia desde lo más profundo de nuestro ser, vienen a ser el ejemplo de las ganas con las que tomamos la vida en nuestras manos. Y como en el tenis, las jugadoras y los jugadores esperamos que el árbitro se preocupe de si entra o no entra la pelota y no de si llevamos falda o pantalón.
Y además tú consideras a tus padres que son algo incondicionales, ¿no? Que te van a apoyar independientemente de tus gustos o de hacia dónde vayas encaminado. Entonces, de repente, aparece ese rechazo, ¿no? Porque tú no eres como ellos creían que ibas a ser, con masculinos o femeninos, y me parece increíble. Entonces yo creo que eso para el hijo debe ser muy doloroso, y para el padre también, porque bueno, está luchando contra algo que ha venido así dado, que no es una elección de él.
La infancia determina nuestra visión del mundo, y si nos toca viajar con una visión impuesta, el equipaje se convierte en lastre. Tras la libertad, la diversidad y el respeto por todas las formas y expresiones de la vida, la intolerancia y el odio que siempre asoman nos han hecho recordar estos días pasados, en esa especie de cerebro colectivo que son las redes sociales, estos versos del poeta Khalil Gibran.
Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad.
Que resuenan en el aire de nuestro bosque interior. Beatriz Echeverría, Elizabeth Martín, Adolfo Gallego, Radio 5, Todo Noticias.